Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Los amantes de la literatura y sobre todo seguidores de César Pérez Gellida están de enhorabuena porque ya van a poder ver cómo concluye esa obra que empezó con Bajo Tierra Seca. Ya desde hace unos días, nada bueno germina, están las librerías de todo el país para, bueno, pues hacernos, yo creo, que ver qué es lo que pasa con esos dos grandes personajes, con Sebastián Costa y también con esa mujer a la que el autor ha querido de alguna manera que se la comprenda, Antonia Monterroso. Pero es cierto que César Pérez Gellida, con esta nueva novela, con este nuevo título, Nada bueno germina, ha sido más cruento que nunca. Dice que es su obra, bueno, pues donde se ha dejado llevar mucho más por su intuición, y queremos saber mucho más de esta trama que ha terminado con ese premio Nadal 2024 que recibió con Bajo Tierra Seca. Muy buenos días, César.
Hola, buenos días.
Qué placer volver a charlar contigo, siempre para dar buenas noticias a todos nuestros vallisoletanos, nuestros oyentes, gente que te admira, que te sigue y que por fin va a ver cómo termina esa gran historia con la que te concedieron el premio Nadal 2024, y en el que sé que en ese momento te contuviste mucho con la violencia que querías presentar para ese premio, pero ahora le has dado rienda suelta y dices que es tu obra más cruel. ¿Por qué?
Pues yo no sé si hay un porqué, simplemente que yo, por mi forma de escribir, no contemplo argumento previo ni un guión, y simplemente que la propia acción y los personajes me han ido llevando por este camino que se ha ido tiñendo de sangre. Y lo curioso, y yo creo que lo que sí es reseñable, es que estos muertos que aparecen en la novela tienen nombre y apellidos. Uh-huh. Quiere decir que no es algo casual, sino que ha sido lo que me ha ido dando el desarrollo de la trama, y me da la sensación, por las primeras críticas que vienen a través de redes sociales, de los lectores, que les está impactando.
Claro, les estará impactando y sobre todo también sorprendiendo, entiendo, porque hay muchos de esos protagonistas, además, en las que has ahondado en documentación, en personajes reales que también has querido plasmar en este nuevo thriller que te lleva a Valladolid, que te ha sacado de Extremadura y que ahora lo vas a hacer mucho más urbano y cosmopolita. Sí que es verdad que a mí me llama la atención, César, y entiendo que también a muchos de nuestros oyentes, el cómo, muchas veces nos lo has explicado, ¿no? En mi cabeza van apareciendo esas imágenes y yo solo plasmo todo lo que me voy imaginando en esas noches de insomnio sin poder dormir, que he imaginado una y otra vez y que lo plasmo en ese papel. Pero claro, tienes una preparación previa, así que sí que de alguna manera, aunque no tengas guión, sí que tienes que saber lo que quieres contar, ¿no? ¿O realmente es que es el personaje el que se apodera de ti, César?
Tengo un punto de partida, eso sí es verdad. Lo que no sé es muy bien a dónde quiero ir. Ahí sí que me dejo guiar por esos susurros de los personajes que van creciendo en mi cabeza, y que yo, aunque lleve las riendas, sí que dejo que tomen esas decisiones que tienen que ver con la forma de ser del propio personaje. Y son aquí el peso de la trama lo llevan Sebastián Costa y Antonia Monterroso, que son una pareja, pero que tienen muchas divergencias, porque sobre todo los motores emocionales que le mueven a uno y a otro son muy diferentes. Y eso yo creo que es lo que hace que la trama se vaya complicando tanto a lo largo de las páginas.
Bueno, son muy diferentes, pero también les une esa ambición, ¿no? De querer siempre tener más, de salir hacia adelante de esa huida y de pensar siempre el uno y el otro que tiene liderazgo, aunque al final nunca se sabe muy bien quién es el que guía o quién es el que lleva las riendas, pero están condenados, ¿no? Un poco por ese destino que los dos han decidido en cierta medida.
Sí, es verdad que como punto de partida los dos tienen una coincidencia en esa necesidad que les lleva a escapar de su propio destino, este destino que se han labrado ellos mismos, y que necesitan los recursos necesarios para ganarse esa libertad al otro lado del Atlántico. ¿Cómo se consigue eso? Con recursos económicos, con muchos recursos económicos, y estando al otro lado de la ley. Lo que pasa es que Sebastián Costa se mueve mucho más por la lealtad. Yo creo que eso es lo que a él más le pesa como personaje entendida como este sentimiento de camaradería que él ha mamado desde que está en el ejército, en esa experiencia en Cuba, en las guerras de Cuba y Filipinas. Y sin embargo, Antonia Monterroso se mueve mucho más por lo material, por esa necesidad de tener, de acaparar, de demostrar y de salir de ese pozo social en el que ha nacido.
La ambición, pero sí que también dices de Antonia que deseas que los lectores la comprendan. ¿Por qué tienes esa
Sí.
necesidad, César?
Sí, porque a mí lo que me gusta de los personajes, y más en este caso que está basado en una mujer que existió realmente, que es Bel Gunes, lo que no sabemos del personaje real es lo que a mí me da pie a crear ficción, a generar ese histórico vital en el cual el lector va a comprender por qué ha tomado esas decisiones, por qué tiene, por qué se ve arrastrada en ese camino, a pesar de que sea algo decidido por voluntad propia. Pero yo no pido que genere simpatía, pero sí que genere vínculos empáticos con los lectores, y eso es para mí un reto, y para mí es lo que me mueve a que este personaje pues sea tan importante dentro de esta biología.
Y también hablábamos de Valladolid. Tenías claro de que iba a volver a ser un escenario primordial, porque dices que no es una deuda con la ciudad, sino una deuda contigo mismo como escritor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pesa a ti de Valladolid, César?
Sí, es verdad. Si algo tenía claro antes de empezar la novela es que Valladolid iba a ser la localización del desenlace de ese último tercio. No es una deuda que yo tenga con la ciudad, porque es verdad que a mí me han tratado aquí estupendamente. En todas las firmas hay decenas y decenas de vallisoletanos que guardan la cola, y la verdad es que
sí,
es para estar muy, muy agradecido. Pero llevaba unas cuantas novelas que Valladolid estaba no aparecía.
Ausente.
Exactamente. Y tenía esa necesidad de que volviera a ser el epicentro de la trama, y además en un momento histórico que yo desconocía y que por tanto me ha enriquecido mucho la obligación de documentarme en ese periodo de principios de siglo, en cuanto a la cotidianidad, el urbanismo, cómo se vivía, cómo era la vida en ese Valladolid de 1918. La
¿Y qué
verdad
es lo
que
más te ha sorprendido? Porque es verdad que también lo describes muy bien, ese siglo XX, que además has dicho que es un periodo histórico que es poco manido, pero que, bueno, donde había una convulsión social también y había un cambio. Y de ahí te has documentado también mucho para describir ese Valladolid. ¿Cómo era Valladolid entonces?
Pues lo que más me ha sorprendido, sin duda, es lo que teníamos y lo que ya no tenemos, en cuanto a que el urbanismo ha sido bastante maltratado. En los años 40, 50 se ha destruido muchísimo patrimonio en nuestra ciudad de forma absolutamente innecesaria. Y eso me da rabia que, a pesar de que hoy en día tenemos una ciudad que es maravillosa y que resulta muy atractivo para de visitar para la gente de fuera, saber lo que todo el patrimonio que hemos destruido, la verdad es que me sorprende y como veis, el no me indigna también.
Pues si queremos conocer mucho más de cómo era Valladolid, pero sobre todo queremos saber cómo termina esta historia, tenemos que leer Nada Bueno Germina, que ya está en las librerías y que seguro que le va a dar un nuevo éxito a César Pérez Gellida. Gracias, César, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, chao.
Olor a tinta.
Vamos a seguir hablando de literatura y además nos vamos a quedar también aquí en Castilla, por la zona de la España vaciada, que es lo que retrata los humores de la tierra, que nos va a contar Javier García. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Vamos a hablar de esta gran novela, Los humores de la tierra, ¿verdad?, que nos lleva ese alma de la historia de Castilla en uno de los momentos más difíciles y además, bueno, pues trayendo temas que son desgarradores seguramente para muchos lectores y para el protagonista que lo vivió, para Gabriel.
Pues sí, la primera novela de Ángel Gómez, segoviano, nos trae esta novela, este libro, que habla un poco pues de lo más cercano que tenemos nosotros. Al final, estos pueblos castellanos en la época, una época dura al final de la posguerra española, y cómo se vivía en esos pueblos pequeñitos, pueblos campesinos, y todo lo que llevaba consigo al final, pues eso, como bien dices, a través de la historia de Gabriel, pues un niño que vive concretamente en Toarbas, y pues conocemos pues al final todo, la naturaleza, los trabajos, esas personas que forman su comunidad, y vamos a descubrir, a viajar un poco con él, a través de pues eso, de esos amores que también tiene, de esas del desprecio social, la pobreza extrema que se vivía en aquella época, la tensión familiar al final, y luego también ese punto que yo no lo viví, pero que sí que, por ejemplo, hablando con gente de la época, sí que me decían que siempre había pues esos terratenientes, esos los nuevos cabos de la Guardia Civil, los que tenían el poder. Ese poder que al final pues este personaje se enfrenta, y al final pues oye, varios conflictos nos vamos a encontrar en esta novela, una novela interesante que como bien decías, pues al final habla de esa historia de la Castilla despoblada,
más profunda, ¿verdad?
Entonces. Más profunda. La verdad que oye, una novela muy interesante para ser la primera de Ángel Gómez. Yo creo que es un tema que él trata mucho. Yo creo que se ha documentado mucho, habrá leído mucho. Yo creo que se nota que ha leído mucho también a Delibes. Me lo decían también algún lector mayor de unos 70 a 75 años que ha podido leer la novela. Y sí que me decían, dice, bueno, sí que tiene un aire a Delibes. Yo me he leído mucho a Delibes y bueno, es mucho decir que tiene un aire a Delibes.
Sí, pero porque... sí que recoge, ¿no? A lo mejor ese sí, intento sí, de legado de contar nuestra Castilla desde dentro.
Exacto, ese legado sí, de contar la Castilla como lo contaba Delibes, con ese lenguaje. También yo creo que Ángel Gómez quiere recuperar ese lenguaje de antes, con esas palabras que ya no se utilizan.
Claro.
Y al final hace una novela muy muy completa, muy compleja y incompleta, la verdad, que hablando pues del campo, de la soledad, del silencio a la posguerra, el amor, la muerte, la migración, los abusos de poder. Al final, quien lo lee, yo creo que viaja en el tiempo, viaja a esa Castilla, y si lo lees además en un pueblecito pequeño, yo creo que puedes respirar todavía esos humores de la tierra.
Comprendes mucho más todo lo que nos quiere transmitir Ángel, sobre todo también con esa documentación que tanto plasma, como nos estás explicando, Javier, con esa recuperación de muchas palabras que se están perdiendo, que a mí me encanta que se recuperen esta semana, además que tanto estamos hablando del mundo rural, sí, que el día 12 hemos vivido su día, y que tenemos muchas veces que pensar que no podemos olvidarnos de ellos, que bueno, pues que desgraciadamente es verdad que cada vez existe menos gente viviendo en el mundo rural, pero que están ahí, que han pasado por mucho, como retrata estos humores de la tierra, que recomendamos, y además mucho más, sí, al ser de aquí, de Castilla, de este segoviano que se ha lanzado a la literatura y que lo ha hecho también. ¿Qué nota le ponemos?
Pues un 7.5 le ponería a esta primera novela.
Nada mal, ¿eh?, para estrenarse dentro del mundo de la literatura. Pues otro título que nos ha dado Javier, Los humores de la tierra, para poder disfrutar, ya que, aunque no lo parezca, se está acercando el verano y tenemos que empezar a recopilar títulos. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Hasta luego.
Y de la literatura vamos a pasar al mundo del viñedo, sí, porque hoy está realizándose una jornada técnica del viñedo en el espacio La Granja, gracias a la Diputación de Valladolid, y esta misma tarde además también va a tener lugar una gala muy especial, la gala de la viticultura en el Teatro Zorrilla. Pero de todo ello queremos hablar con el Servicio Técnico de Obras y de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua de la Diputación, con Fernando Esteban. Muy buenos días.
Hola, Marta, muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, cuéntanos un poco, Fernando, cómo está yendo esa mañana en el espacio de La Granja, donde sé que ha habido mesas redondas, donde a las 9:30 ha arrancado con una ponencia, el manejo del suelo y la fijación del carbono en viñedo, y donde seguro que habéis sacado muy buenas conclusiones.
Bueno, pues sí, pues mira, ahora mismo estábamos en la última parte de la jornada, a falta de la última mesa, y bueno, pues la verdad que una jornada muy interesante. en la que, bueno, pues para los profesionales muy dedicada a ellos, muy técnica, pues hablando de mercados, de variedades, de labores, de mejoras del suelo y bueno, pues en soluciones muy precisas para tratar problemas de hongos, de mildio, de oído, o sea, temas muy técnicos de la situación de los mercados, la incertidumbre que hay con los mercados, se tratará ahora también ese tema de los aranceles. Y bueno, pues de la actualidad profesional de la viticultura, que bueno, yo creo que es interesante, tenemos claro. Mucho interés en hacer una jornada técnica dedicada a este sector, que sin duda eso es muy muy potente en la provincia de Valladolid. Tenemos que recordar que tenemos a las 5 denominaciones de origen en la provincia representadas y queríamos dedicar un día completo a este sector, eso es.
Pues más que necesario, sobre todo, como bien dices, un sector fundamental, el del vitivinícola aquí en nuestra provincia, que merecía esta jornada, que seguro que han aprendido muchísimo, pero también esta tarde, como comentaba, hay una gala, ¿no?, también para disfrutar un poco.
Sí, sí, esta tarde, bueno, pues culmina este día completo que hemos dedicado a la viticultura, el sector tan importante para nuestra provincia, y esta mañana, como decíamos, es la parte técnica, y por la tarde, como decías, es esa gala que va a premiar a toda esa excelencia y dedicación y pasión y trabajo por el vino, por eso lo hemos denominado el alma del vino, y bueno, pues se va a premiar un poco pues ese trabajo, esa profesionalidad de todos esos agricultores, esa gente que trabaja por el sector y bueno, que son realmente los que potencian esa fuerza que el sector tiene y todo lo que aporta al mundo rural.
Por supuesto que sí. Pues de verdad que nos ha encantado que entres con nosotros en este ratito, que te agradecemos que hayas parado un segundo esas jornadas para contarnos a todos nuestros oyentes lo que se está viviendo esta mañana en el espacio La Granja y la importancia que tiene el sector vitivinícola aquí en la provincia de Valladolid. Un beso muy fuerte, Fernando Esteban. Gracias.
Muchas gracias. Igualmente. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana, 983 25 12 25.
Activamente.
Vamos a meternos de lleno ya en el aspecto emocional y vamos a trabajar algo que creo que nos va a venir muy bien a todos, absolutamente a todos en la familia. Estamos hablando de esa falta de tolerancia a la frustración. Cuando algo nos frustra muchísimo y no sabemos gestionarlo bien, no solo les pasa a los pequeños, a nosotros también nos pasa muy a menudo y de ello nos va a hablar David Cortejosa, nuestro psicólogo. Muy buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues has dado el clavo, Marta. Es una cosa que nos influye a todos, no solo a los menores, ¿no? Es una cosa que con la que convivimos. Uh-huh. Pero ¿qué es eso de la frustración, ¿no? Habría que empezar un poco por ahí.
Vale.
Pues, a ver, la frustración vamos a definirla como un sentimiento. Es un sentimiento que nos pasa o que nos surge pues cuando no logramos o conseguimos aquello que queremos o deseamos. Es una reacción habitualmente pues de molestia, de enfado, de nervio, de agresividad, ¿no? Sí. El problema no está en ese dolor, en esa frustración que experimentamos muchas veces, sino en la actitud que tomamos ante ella, porque muchas veces pues ese dolor que experimentamos lo interpretamos como algo no soportable, que es destructivo y que además lo queremos mitigar o evitar rápidamente. Al final la frustración es una parte más de nuestra vida, no podemos evitarla, no vamos claro. a conseguir siempre todo, ni tampoco deberíamos de huir de ello, ¿no? Tenemos que aprender a manejarlo y a superarlo. Digamos que esta tolerancia, hay gente que tiene alta tolerancia y hay gente que tiene baja tolerancia. Todos tenemos tolerancia a la frustración, pero hay gente que lo tiene más desarrollado o trabajado y hay gente que lo tiene menos, ¿no? La alta tolerancia, pues, es cuando la persona realmente sí que acepta que la frustración es una parte más del proceso. Y esa intolerancia a baja frustración es precisamente lo contrario, cuando no lo aceptamos, que nos puede ir mal o que no va las cosas como nosotros esperábamos o planificábamos, ¿no?
Claro, y todo eso trae muchísimas consecuencias realmente a la persona.
Claro, normalmente las personas que tienen una baja tolerancia a la frustración y que no han trabajado esta tolerancia, pues hay varias consecuencias o varios síntomas que suelen ser habituales. Mira, son personas que normalmente lo que hacen es abandonar constantemente las cosas que empiezan. No las terminan muchas veces, pues evidentemente por ese temor a no conseguirlas y a esa frustración que no acaban tolerando. Les produce además cierta ansiedad cuando algo no sale como se espera, una ansiedad que les provoca sintomatología y que les afecta. Evitan ciertas situaciones que saben que no van a poder dominar o controlar, ¿no? Esas son un poco las más habituales, pero también estas personas pues suelen adolecer de tener pocas habilidades para resolver conflictos o para tomar decisiones. Piensan demasiado en el presente y no piensan nada en el futuro. A veces están con una constante desmotivación, sienten miedo a fracasar. Es decir, está claro que la intolerancia a la frustración o la baja tolerancia a la frustración no es lo más adecuado. Y como te decía, pues una cosa que nos afecta a todos y que se debe ir trabajando desde pequeños. Aquí los que somos padres o madres, evidentemente, sí, tenemos mucho que hacer hoy en día. Y fíjate, te voy a comentar, que lo sabes perfectamente, que la dinámica social que tenemos ahora mismo y enmarcada también por el tema de las tecnologías no está contribuyendo nada.
Claro, efectivamente.
Estamos acostumbrándonos a que todo sea inmediato, a conseguirlo todo muchas veces a un golpe de clic, a si lo puedo comprar hoy, que me llegue mañana a primera hora de la mañana. Y evidentemente todo eso pues no favorece el que las personas desarrollen esa adecuada tolerancia a la frustración, ¿no?
Claro que sí. Y has hablado en muchas ocasiones, David, de la gente que no lo ha trabajado. ¿Se puede trabajar realmente y mejorar, ¿no?, esa tolerancia a la frustración?
Sí.
¿De qué manera?
Sí, sí. La paciencia en este caso es un enorme aliado. Es decir, intentar acostumbrarnos a que las recompensas no sean inmediatas y a demorarlas, es decir, a hacerlas esperar, es lo mejor que podemos hacer para trabajar la tolerancia a la frustración. Eso como primer consejo. Otro consejo, pues muchas veces nos establecemos metas que no son nada realistas. Yo te diría que ha hecho también algo de daño todas estas frases de las tazas y de ciertas empresas en las que si quieres puedes, plantéatelo y lógralo. No todos vamos a lograr todo, ni todos podemos hacerlo todo. Todos tenemos nuestras limitaciones y nuestras capacidades, ¿no? Uh-huh. Con lo cual lo que tenemos que hacer es establecernos metas realmente realistas que se puedan conseguir. Y lo que decimos siempre, intentar dividirlas en pequeños pasos o en pequeñas metas que nos ayuden a ir consiguiendo ese objetivo final, pero simplemente centrando la atención en esos pequeños pasos, no en el objetivo final, ¿no? Y al final aprendiendo que es un proceso, no es un objetivo que tengamos que estar fijando a larga distancia y estar mirándolo constantemente, sino estar disfrutando de ese proceso. Hay que ver qué situaciones a mí deberíamos de pararnos a reflexionar. La reflexión es muy bueno para todo y deberíamos de pararnos a reflexionar qué situaciones son las que me generan frustración. Y esas situaciones precisamente son las que tenemos que practicar. Yo sé que muchas veces la gente lo que hacemos es evitar aquellas situaciones que se nos dan mal, pero es precisamente lo contrario. Lo que hay que hacer es practicarlas, es decir, es exponerte a ellas y es intentar cada vez trabajarlas más para que dominemos aquello que se nos da mal, ¿no? Habrá que intentar aceptar, como te decía, que los errores son parte del proceso. Es decir, cuando algo no lo conseguimos, lo que no hacemos es evitarlo, olvidarlo o no afrontarlo. Es una parte más y habrá que seguir insistiendo.
Claro.
Teniendo, como te decía en lo primero, las metas realistas. Es decir, si nos ponemos una meta que no es realista, evidentemente no vamos a lograrlo. Pero todos cometemos errores, todos somos humanos, todos tenemos limitaciones y capacidades y hay que aceptar que los errores son un paso más del proceso y ya está.
Uh-huh.
Y luego es importante pararnos a pensar cómo pensamos, porque muchas veces es nuestra cabeza la que nos juega malas pasadas. Hay una técnica que es la técnica del ABCDE, que suena así un poco raro.
A ver.
Claro, cada letra significa lo suyo, ¿no? Primero la A es describir el acontecimiento, es decir, qué situación es la que a mí me genera frustración. La B es evaluar lo que ha pasado, ¿no? Lo que hacemos con eso que nos ha pasado. La C es centrarnos en la emoción que nos genera y lo que hacemos ante esa emoción. La D es cuestionarnos qué pensamientos, sobre todo irracionales, porque muchas veces es que nos ponemos a pensar en cosas que realmente ni están sucediendo, son futuribles, no se sabe si van a pasar y son las
y
que
sí,
luego nos afectan.
Los sí, sí.
Los sí, sí, los famosos sí, sí. Y la E es intentar buscar nuevos pensamientos racionales y concretos y realistas e intentar sustituirlos, estar constantemente centrándonos en ellos para al final acabar desechando los pensamientos irracionales que son un poco los que nos ocasionan esas malas sensaciones, esos malos sentimientos y a veces por las conductas derivadas, ¿no? Y, por supuesto, el pedir ayuda. Estamos siempre con lo mismo. O sea, cuando alguien tiene algún problema, deberíamos de pedir ayuda. Para eso tenemos un círculo social siempre que nos acoge, nuestros amigos, nuestra familia. Y cuando algo no conseguimos, a pesar de poner en práctica estos consejos, superarlo, pues oye, estamos los profesionales de psicología para analizar las situaciones, para daros técnicas más concretas, para enseñarlas en consulta o in situ del apoyo de un profesional y para que esto se vaya resolviendo y trabajando esa tolerancia a la frustración, que es algo muy importante. Lo mejor, la demora de la gratificación inmediata hoy en día, que justamente, pues ya te digo, por culpa de la dinámica de vida, claro, y de las redes y de internet, pues estamos haciendo lo contrario, ¿no?
Pues nos has dado claves más que suficientes, consejos para intentar mejorar esa tolerancia a la frustración, que va a existir, que eso sí que no lo podemos deshacer de nuestra vida, así que vamos a ver si podemos manejarla mejor. Gracias, David, un beso muy fuerte.
Un beso, muchas gracias, Marta.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer, con Beatriz Alonso.
Y vamos a adentrarnos ya en el mundo de la infancia de los niños y todo lo que sienten y también hoy todo lo que dicen, porque vamos a hablar de las mentiras que muchas veces dicen los niños y que nos llevamos las manos a la cabeza, no entendemos, incluso nos enfadamos con ellos. Pero todo tiene una explicación que nos va a dar Beatriz Alonso. Buenos días, Bea.
Hola, buenos días, Marta.
¿Por qué mienten los niños?
Bueno, pues primero yo creo que tenemos que intentar encajar que esas mentiras forman parte de su desarrollo madurativo, ¿vale? Que es una etapa que tenemos que acompañar y tratar de entender. Entonces existen varias causas, dependiendo un poco de la edad, de la etapa en la que estén nuestros niños y niñas. Uh-huh. Por ejemplo, hay un tipo de mentiras que no tienen nada que ver con algo que hayan hecho mal o que ellos crean que está mal, sino que tiene que ver con que empiezan a descubrir que pueden inventarse cosas. Entonces, ellos en realidad no saben que están mintiendo, sino que su mente pues está madurando y está desarrollando esa capacidad inventiva. Pues, por ejemplo, puede ser cuando, no sé, se me ocurre, pues están bebiendo un vaso de agua, les preguntas qué están bebiendo y te dicen que están bebiendo un zumo. Entonces nos preguntamos, ¿pero por qué miente? Bueno, es un poco porque descubre que tiene esa capacidad de inventar y no existe ningún trasfondo más allá de esta explicación. Hay otra causa, Marta, que es porque saben que han hecho algo mal, esto de mal entre comillas, ellos sí intuyen que no es lo que nosotros les hemos pedido o estábamos esperando, y lo que no quieren es que nos enfademos con ellos ni decepcionarnos. Aquí tenemos que tener un poco de ojo, porque generalmente ellos sí que saben cómo reaccionamos, cómo nos ponemos, y entonces pues lo que sucede es que sienten miedo a esa reacción. Uh-huh. Buscan esa manera de evitar nuestro enfado y lo hacen a través de la mentira. Y la tercera es también porque, bueno, pues pueden mentir por llamar nuestra atención, porque necesitan de esa atención. Entonces, así logran que les hagamos caso y en realidad lo que están buscando pues es claramente nuestra presencia, el que les prestemos atención, el que les hagamos caso y, bueno, recurren a la mentira para conseguirlo.
Claro, esas son las tres razones, los motivos por los que los niños mienten, que yo creo que la información muchas veces es poder, que ahora podemos empatizar mucho más cuando los niños en casa nos van a mentir, pero claro, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos no tomarlo? ¿Y cómo podemos ayudarles a que no digan esas mentirijillas?
Bueno, pues como tú bien has dicho, Marta, empatizar con ellos en estas explicaciones que estamos dando. Lo primero, entender que alguna mentira forma parte de su proceso de madurez, que es esa forma que tiene nuestra mente de desarrollar, el explorar, el descubrir que pueden inventarse cosas, que en realidad no están ocultando nada y que el motivo, bueno, pues no es para siempre y cuando no sea para evitar nuestra reacción. O sea, tenemos que estar atentos a... Hay veces que... ¿Por qué está mintiendo? Pues porque se lo está inventando. Ya está, no hay más explicación.
Que luego les pedimos siempre que inventen cosas y que tengan y que usen la imaginación y que estén ahí con la... Pues esto es lo que hacen también.
Eso es, sí. Entonces, otra cosa que podemos hacer es que desde pequeños, siempre lo decimos, tenemos que tratar de cultivar una relación de confianza con ellos. Uh-huh. No se trata de no enfadarnos cuando nos mienten, nos tenemos que enfadar porque tienen que saber que también tenemos emociones y que nos molestan esas cosas, sino más bien se trata de cómo mostramos nuestro enfado. Y esto es algo que los adultos tenemos que entender, los papás y las mamás, porque muchas veces me dicen, entonces vea qué hago, no me enfado. Sí, claro, lo que pasa es que tienes que aprender a mostrar tu enfado pues de una forma de responder más que de reaccionar. Entonces, tratar desde pequeños de hacerles sentir que pueden contar con nosotros, que nos pueden contar lo que necesiten, sea lo que sea. Y cuando nos mientan, tener en cuenta el fondo de esa mentira. Preguntarnos por qué ha creído que mentirme era la mejor opción. Yo creo que esta pregunta es muy interesante, sí, porque ahí está también un poco el... Bueno, que es yo también como, ¿cuál es mi reacción? ¿Qué es lo que yo hago cuando me miente? ¿Por qué ha llegado a creer que mentir era esa mejor opción?
La autocrítica, que es tan necesaria.
Claro, porque también es necesario, Marta, entender que podemos ponerle límites, que podemos decirles las cosas, incluso en estas situaciones de mentira, sin tener que reaccionar de una forma... pues totalmente descontrolada, o sea que se pueden poner esos límites, se puede decir no me ha gustado esto o ¿por qué has hecho esto? Cuéntamelo de una forma, no digo así de tranquila como yo lo estoy contando, pero sí sin tener que reaccionar evidentemente. Muchas veces los adultos magnificamos mucho las respuestas de los niños y yo creo que empatizando y entendiendo el trasfondo, en este caso de las mentiras, pues podemos manejarlo mucho mejor.
Claro que sí. Pues ya tenemos herramientas suficientes para manejar estas situaciones que se van a dar en casa seguro con los peques y que gracias a Beatriz Alonso pues vamos a saber manejar. Gracias, Bea. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por con Javier Valenzuela.
Hoy nos vamos a ir un poquito más lejos, no nos vamos a quedar en nuestro riquísimo patrimonio natural que siempre nos cuenta Javier Valenzuela, porque él está también muy lejos y quiere compartir con todos nuestros oyentes, oye, pues cómo es también la naturaleza de otros lugares como en Eslovenia. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, Marta, muy buenos días. Pues la verdad es que es impresionante y apasionante. La naturaleza ha llevado a una expresión brutal con muy poca intervención del ser humano. Eso creo que es una de las cuestiones que estamos valorando. Sí, es una de las claves. Luego una muy buena señalización y mucho agua. No está lloviendo. No tiene pinta de llover en estos próximos días. Pero ha debido llover aquí, Marta, ha debido llover aquí la leche.
Para que esté como esté el paisaje, ¿no?
hay agua por todos los lados, hay cascadas por todos los lados, los ríos van hasta arriba. Y bueno, yo creo que es un destino muy chulo, muy chulo. Económicamente es muy asequible, es como si fuera estuviéramos en Valladolid. Los precios de las cosas que todos tenemos en nuestra cabeza son precios muy similares a Valladolid. Llegas a través, nosotros hemos llegado a través de Venecia, hemos cogido un coche y en 3 horas hemos estado aquí, que es en el Parque Nacional. No te voy a decir los nombres, Marta, porque los nombres son raros. Son nombres de 2 líneas. Quiero decir que para decir hola, aquí utilizan 2 líneas. Entonces no me voy a atrever a decirlo. Y luego muchísima gente mayor. Hemos parado aquí a tomar una cerveza, bueno, llevamos ya un buen rato caminando, y hay un montón de gente mayor que viene con sus bastones, muy bien equipados, Marta, que siempre, fíjate que alguna vez encendiendo hemos hablado de la importancia que tiene la equipación, y realmente lo de la equipación, unas buenas botas, que no tienen por qué ser caras, pero que sean water resist, que eso es importante, unos buenos pantalones y unos buenos bastones y una buena cazadora. La verdad es que con eso lo tienes. Mira, me decía Chana que a lo mejor se nos había olvidado hasta la crema protectora, porque es que hace sol, y eso sí que es un fallo que hemos tenido. Tenemos nuestras gafas de sol, nuestra gorra y tal, pero muy interesante porque lo que tiene es una muy buena señalización y todo a base de QRs. ¿Te acuerdas que hace poco hablábamos de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en el mundo del turismo? Pues es que no ves un papel, no ves un folleto. Quiero decir, ¿para qué? Si todos vamos con nuestro móvil dentro de nuestros bolsillos, ¿para qué vamos a necesitar tener un folleto? ¿Vamos a tener que parar, sacar de la mochileta? Pues vas con tu QR, te descargas los diferentes tracks de las rutas que tú consideres que vas a poder hacer y ya está. Ah, por cierto, te cobran por entrar en un parque, ¿eh?
Fíjate.
Nos han cobrado 3 euros por persona. Hemos pagado 6 euros solamente en cash, por cierto. Que menos mal que llevábamos algo de dinero en el bolsillo, que si no, bueno, hubiésemos negociado con el señor. Hubiésemos dicho que somos de Castilla y León, que Castellón es muy bonita, que es una auténtica pasada y que venimos aquí no a comparar, sino a coger ideas, que siempre todas las ideas son buenas.
Claro, bueno, que sí. No me cabe duda de que tú hubieras salido airoso de cualquier situación, Javier, pero tenías menos mal que ese dinero. Pero mira, me llama la atención que es verdad que hay en muchos lugares del mundo donde para poder disfrutar de esa maravilla de la naturaleza, bueno, pues te cobran, ¿no? Es algo que también ellos utilizan después para seguir manteniéndolo todo en perfectas condiciones.
Exacto, yo creo que ese es el quid de la cuestión, ¿no? Pero había una persona, por lo tanto se genera un puesto de trabajo, punto número uno. Y estamos hablando de una cantidad de 3 euros en este caso, esta primera ruta es de 3 euros. No creo que sean mucho más caras otras, ¿vale? Uh-huh. Pero y sobre todo pones en valor las cosas y todo ese dinero yo entiendo que se repercute en el mantenimiento, en el crecimiento del espacio, en mejorar, yo qué sé, la señalética que tienen. Todo eso al final es importante porque creo que la gente que vamos al campo estamos acostumbrados a patear, a andar y nos quejamos cuando no está bien señalizado, nos quejamos cuando esté, y entendemos que no siempre es fácil que económicamente las administraciones puedan mantener, es que hablamos de Castilla y León, Marta, que hablamos de miles y miles de kilómetros de senderos, que es muy difícil de mantener.
Claro.
Es muy difícil de mantener con los presupuestos que tenemos, que tienen las diferentes administraciones. Pues a mí me parece que pagar 3 euros por darte una caminata, que nuestra caminata son de 8 horas, ¿eh? Que quiere decir que no es que vayamos a dar un pasito de medio y volvemos, son 8 horas. Bueno, pues a mí me parece más que asumible. Luego, el parking, que tiene un precio fijo para todo el día, está el parking perfectamente preparado para que tú puedas dejar tus coches. Creo que, bueno, que a lo mejor es un debate que en algún momento determinado en España o en Castilla y León nos debemos de plantear. Siempre que las cosas sean correspondidas. Si tú luego vas a un espacio, has pagado una cantidad, la que sea, y está llena de suciedad, no hay papeleras, no está bien señalizado, las sendas están maltratadas, pues oye, pues evidentemente dices, es que me están tomando el pelo. Pero cuando no es así, yo creo, y en este caso, ya digo, es la primera ruta que estamos haciendo, que hemos llegado ayer, yo creo que realmente merece la pena. Mira, ahora mismo estamos viendo aquí un valle perfectamente delimitado, perfectamente marcado, tiene toda la pinta de ser un valle glaciar, con 6 o 7 casitas de estas de Heidi, que me decían, no, es que aquí nos encontramos con Heidi. Y digo, pues probablemente nos encontremos con Heidi, probablemente, y con su perro, que ahora no me sale el nombre del nombre del perro.
Niebla.
Niebla, efectivamente, me estaba diciendo Chana, que no sabe que lo dice, Niebla, ¿no? Y entonces es ese típico paisaje absolutamente bucólico. Como no lo vas a, como yo te lo voy a mandar, yo tengo tu teléfono, te voy a mandar 2 fotografías para que lo que te diga, para que tú sepas que como nunca te miento, no. Vas a alucinar con las imágenes que tenemos. Y ayer paramos en un sitio para comer y el río era azul.
¿Anda?
Pero cuando digo azul, te voy a mandar, yo no utilizo filtros para las fotos. Vas a alucinar.
Qué maravilla salir a ver el mundo.
Claro, la piedra o alguna planta o algo que lo ha convertido en azul, pero vamos, absolutamente alucinante. Y la gente muy amable, ¿eh? Marta, que también es importante, que siempre lo decimos, ¿eh?
Claro, y me gusta también mucho algo que normalmente, bueno, pues das como recomendación en el espacio de sendeando, que siempre hay que gastar también el dinero en la economía local para que puedas seguir subsistiendo. Y ya nos has dicho que ayer has comido, que ahora estás tomándote esa cerveza contemplando el paisaje, siempre también muy fiel a todos tus valores y a lo que predicas, ¿no? Con el ejemplo.
Sí, sí. De hecho, los bastones los hemos comprado aquí.
Anda.
Los bastones hemos comprado aquí porque te complica la vida meterlo dentro de una maleta,
claro,
en el aeropuerto, la seguridad y tal. Pues ya nos ha comprado aquí los 2 bastones y los hemos gastado aquí. Y la cerveza, por ejemplo, es verde. Aquí todo es verde, Marta. aquí todo es verde, que es una delicia.
Pues de verdad que espero que disfrutéis muchísimo de este viaje en el que, por supuesto, siempre la naturaleza va contigo y la vas buscando cada vez que te mueves. Y gracias por compartirlo con todos nuestros oyentes, que también nos has dado una idea de destino si queremos ir a ver el mundo natural que hay por ahí en Eslovenia, lo podemos encontrar. Un beso muy fuerte, Javier, gracias.
Un beso muy fuerte, pero por supuesto, Castilla y León
siempre
infinitamente mejor que todo lo que estoy viendo aquí. Que vaya por delante. ¡Viva Castilla y León!
Un beso, Javier.
Un beso muy fuerte.
dices de a mi mente y que no le dé por ti. Pero ¿qué quieres que le haga, baby? No te voy a mentir. Y un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar cuando empiezo a recordar.
Aquel instante de humedad, ah, ah, no como lo que tú me das, ah, ah, pa'lante no puedo tirar.
Venga, porfa, dame otra oportunidad. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida.
Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida.
Baby, tiempo y humedad, no es como la que tú me
de Valladolid.
Estar informado.
En Valladolid hay más de 3.900 profesionales de enfermería, lo que representa casi un 8% por cada 1.000 habitantes. Se calcula que hay un déficit de entre 500 a 700 profesionales para igualar esas ratios de enfermería que hay en otros países de la Unión Europea. Y es que, ojo a las jubilaciones que vienen, porque el Colegio de Enfermería calcula que hay hasta 360 profesionales colegiados en la comunidad autónoma que se van a jubilar de manera inminente, y esa cifra podría elevarse mucho más a los más de 2.100 profesionales. Queremos saber cómo está ahora mismo la realidad de la enfermería en una semana en la que se está celebrando ese Día Internacional de la Enfermería con la secretaria provincial de SATSE, Mercedes Gago. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos pues plantillas más ajustadas, ¿verdad? Y entendemos que eso, bueno, pues directamente debilita la atención. No sé si es el talón de Aquiles del sistema o cuál podría ser esa radiografía que creo que querías contarnos, Mercedes.
A ver, esta radiografía nos la dice la Unión Europea cuando hace los informes y nos dice que España tiene muy poquitas enfermeras en relación con la población que tiene respecto de otros países de Europa, donde tenemos ya países que tienen 18 enfermeras por cada 1.000 habitantes y nosotros tenemos, nos llegamos a 7 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Pero además esa radiografía que se hace a nivel europeo nos dice que tenemos muchos médicos y pocos enfermeros. Entonces igual es el momento de plantear un cambio de sistema, aumentar el número de profesionales de enfermería y ver qué es lo que hacen las enfermeras y qué es lo que pueden hacer.
Claro, y además muchos de los enfermeros que hay, a lo mejor por esa desigualdad o por sus condiciones, sé que están muy desmotivados, ¿no? Hay estudios que indican que la mitad de los profesionales de la enfermería se han planteado incluso abandonar.
Efectivamente, cuando hablas con los compañeros y cada vez más, pues te expresan esa sensación de no puedo más, estoy agotado y quiero abandonar la profesión. Hace unos años esto no pasaba, más aunque pues somos una profesión, somos profesionales, pero también ha sido muy vocacional y esto no pasaba y está pasando ahora, está pasando más después de la epidemia, de la pandemia, pero es una realidad, sobre todo la gente más joven que en muy poquitos años dice que esto no es lo que yo no quiero trabajar de esta manera y quiero dejar de trabajar de enfermera.
Sobre todo por esas condiciones de las que estamos hablando, Mercedes, ¿verdad? Hay muchos también, que son todos los problemas, que se forman aquí, se forman muy bien aquí, pero se marchan, atraídos por mejores condiciones laborales en otros países de la Unión Europea, precisamente.
Efectivamente, si algo bueno tiene nuestro sistema sanitario es la formación de los profesionales, tanto lo que se hace pregrado como luego a nivel laboral. Entonces esos trabajadores nos los lleva la Unión Europea a otros países, incluso fuera de la Unión Europea, porque consideran que tienen mejores condiciones laborales, contratos más estables y que tienen otras posibilidades de progresar, incluso de hacer especialidades que aquí es difícil, y se van. Y eso la verdad es una pena, porque al sistema le cuesta, pero también a los profesionales que formamos a otros profesionales nos da mucha pena que acaben trabajando en otros sitios, y no porque sea quiero irme porque es lo que yo quiero, sino me veo obligado por las condiciones en las que estoy trabajando a irme a otros a otros sitios.
Claro. Y también hay otra cuestión que yo creo que me preocupa y nos debería de preocupar a todos, que ha habido un récord de agresiones a sanitarios del área este de Valladolid, sobre todo con el barrio España como centro más conflictivo, y los trabajadores agredidos han subido un 25,6% en la zona del clínico, con 10 ambulatorios ahora mismo que están en seguimiento por parte de Sanidad, más 8 del área oeste, ¿no? No sé si percibís más desprotección. ¿A qué se ha debido este aumento tan considerable?
Yo creo que hay un descontento generalizado como está funcionando ahora el sistema sanitario, especialmente la atención primaria, y de que probablemente los profesionales no son los responsables, pero que sí son la puerta de entrada y los que reciben esas quejas de los usuarios por el tiempo que tardamos en atenderlos, por las listas de espera para acceder a los especialistas, a veces por disconformidad con la atención. Lo cierto es que hay muchas más agresiones de esas, que hay muchos compañeros que siguen sin denunciarlas y que yo pido aquí que se denuncien absolutamente todas, y sobre todo pido a la Consejería Protección para estos profesionales, porque hay centros en los que hay una agresión, otra y otra, a los médicos, a las enfermeras, al celador, y esto es lo que no puede ser.
Claro.
Tiene que ser el SACIL el que denuncie esas agresiones.
¿Y por qué no denuncian? ¿Estás invitando a que todos denuncien? Porque hay muchos que se quedan como con esa agresión sin contarla. ¿Por qué? Si es una agresión que entiendo que tiene que ser conocida para que se haga algo, ¿no?, por parte del sistema.
A veces nosotros los profesionales disculpamos un poco las conductas del paciente cuando te expresa ese descontento con el diagnóstico,
ese
descontento,
¿no?,
con la tardanza, y pues muchas veces no deberíamos, pero es así. Entonces hay muchos que no, otros muchos por miedo no denuncian, y no denuncian por miedo porque sobre todo en los pueblos, en los sitios más pequeños, te sigues encontrando a esos familiares, te sigues encontrando a esos pacientes, y al final es tu vida privada la que te está comprometiendo, y bueno, pues salvo situaciones muy graves, no hay denuncia policiales, solamente algunas, y de hecho aquí en Valladolid ha habido alguna con pena de cárcel, pero la realidad es que muchos compañeros todavía lo ven como parte inherente a su profesión.
Claro, y
por
desgracia, como bien dices, porque se entiende, pero también a lo mejor lo que tendríamos que intentar explicar, ¿no?, es esos valores de respeto absoluto hacia los profesionales sanitarios que estáis ahí para ayudar, que esa es vuestra profesión y que lo hacéis con todo el amor, además, ahora que estamos hablando ya no solo de lo malo, Mercedes, también de lo bueno que tiene vuestra profesión en una semana donde la estamos ensalzando y poniendo en valor, ¿no?
A ver, yo creo que nuestra profesión es una profesión bonita, que es una profesión en una parte vocacional, que tenemos mucho que dar y mucho que ofrecer a los ciudadanos por la alta preparación que tenemos, que nos sentimos valorados y reconocidos por la mayor parte de los usuarios, y yo creo que es que sobre todo tenemos mucho que aportar al sistema. Tenemos capacidad para asumir nuevas competencias y para darle una vuelta a este sistema, que creemos que es el momento de dársela, y que con muy poquita inversión y dándole a los profesionales aquellas capacidades para los que están formados, podríamos entre todos mejorar la calidad.
Pues de verdad que vamos a quedarnos con esa parte también bonita, buena de la profesión, que hay que intentar cuidaros más, respetaros más y sobre todo hacer que esas condiciones mejoren para que todos los egresados de la facultad se queden aquí a trabajar en casa. Mercedes Gago, gracias, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición, más donde elegir, mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Expocerámica.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como boquerón por solo 4,95 € el kilo. Y alitas de pollo por solo 3,59 € el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro Sanitario 47C-2510261.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia, o visítanos en autoconsa.es.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el filete de merluza a 10,95 euros el kilo. Hasta el 15 de mayo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Tú me obligaste a querer.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.